Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Romanos capítulo 16. En esta noche, continuamos con una serie de mensajes que hemos venido predicando los días miércoles de la iglesia perdurable, la iglesia que trasciende, la iglesia que tiene vida, la iglesia que no se acaba, que no termina. Y en esta noche tenemos el tema número 8. El primero, hablamos de la unidad, es la iglesia que mantiene la unidad a todo costo. En segundo lugar, es la iglesia que tiene una misión definida, evangeliza. En tercer lugar, hablamos que es la iglesia que tiene un liderazgo sólido. En cuarto lugar, dijimos que es la iglesia que es transformada por el poder del Espíritu Santo. Número 5, es una iglesia que cree en la inspiración de las Sagradas Escrituras. Número 6, es una iglesia que vive el amor. Número 7, porque estábamos en la oración, hablamos que es una iglesia que ora a tiempo y fuera de tiempo. Y en esta noche, yo quiero hablar que una iglesia perdurable es la que cuenta con gente comprometida con el reino de Dios. Personas comprometidas con el reino de Dios. Entonces, vamos a leer un capítulo, y vale la pena, vamos a leer del versículo 1 al 20, especialmente aquellos padres que andan buscando nombre para sus hijos o para sus hijas, les aseguro que aquí van a encontrar nombrecitos que a ustedes les van a encantar. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 16, os recomiendo además nuestra hermana Febe. ¿Qué es la hermana Febe? ¿Quién era? Diaconisa de la iglesia en Cencrea. Si era una diaconisa de la iglesia en Cencrea, quiere decir que era una mujer comprometida. Que recibáis en el Señor como es digno de los santos, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a ¿cuántos? A muchos, y Pablo dice, y a mí también. Versículo 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Si eran colaboradores, quiere decir que eran personas comprometidas con el reino, que expusieron su vida por mí, dice Pablo, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual, mire usted, ha trabajado mucho entre vosotros. Estoy hablando que la iglesia perdurable es la que cuenta con gente comprometida en el reino de Dios y con el reino de Dios. Versículo 7, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío, en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador. Ponga atención, mi colaborador, mis estimados compañeros, etc. Y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, por si son twins. Las cuales trabajan, mire usted, las cuales trabajan en el Señor. Esas son las palabras que quiero que le preste atención. Los que trabajan, mis colaboradores, los que me ayudan. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado otra vez mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, y mía también, dice. 14. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo. Imagínate, un diácono debería llamarse Filólogo. A Julia, a Nereo y a su hermana. A Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, también que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Apártese de gente así, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Que Dios bendiga su palabra. En el Evangelio de Mateo, nuestro Señor Jesucristo dijo en el versículo 33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Vivimos en un mundo de gente ocupada, muchas cosas por hacer, muchas cosas pendientes, compromisos con el trabajo, compromisos con la familia, compromisos con los estudios, con el novio, con la novia, con el deporte, compromisos con todo el mundo. La palabra compromiso es una obligación contraída por medio de un acuerdo, promesa o un contrato. Un ejemplo de esos es el anillo. El anillo de casados es un anillo de compromiso, ¿no es cierto? Significa, implica que usted le pertenece a una persona. Ese es el anillo de compromiso. Una obligación que se ha contraído o una palabra ya dada. Otros dicen que es la promesa de dedicar tiempo, energía y dinero para una obligación contraída. Una persona comprometida es aquella que cumple con sus obligaciones, con lo que se ha propuesto o lo que se le ha encomendado. Es decir, que vive, planifica, reacciona de forma acertada para lograr sacar adelante la obligación contraída, ya sea con la familia, el trabajo, los estudios, la iglesia o cualquier tipo de proyecto. Hermanos míos, déjenme decirle algo. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de ir al cielo fueron palabras de compromiso para la iglesia. La palabra compromiso es una de las más difíciles dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué razón, hermano? Porque mire, en un trabajo usted le paga a la gente para que haga las cosas que haga. Entonces usted en un trabajo puede exigir porque está pagando. Usted viene a esta hora, usted se va a esta hora porque usted está pagándole a la persona. Pero en el Evangelio hay que amar a Dios y amar el reino para ser comprometido. Y la mayoría de iglesias en muchas partes del mundo tienen personas, desafortunadamente, que le huyen al compromiso. Huirle al compromiso es una cosa normal muchas veces. ¿Por qué? Porque la gente dice, yo no quiero compromiso porque mucha responsabilidad. No es cierto, ¿verdad? No es lo mismo ser novio que ser esposo. Son dos cosas muy diferentes. El novio tiene ciertos compromisos, ¿verdad? Pero al final de la cena, al final de la mano sudadita, uno agarra para su casa y el otro agarra para la suya. Y ahí se terminó la responsabilidad. Pero tenerlo como esposa es la cosa cambia. Porque eso implica que usted tiene que mantenerla. Y ay de aquella si come. No, mejor no voy a hablar de eso porque me meto en líos cada vez que hablo de eso. Pero el compromiso es grande, ¿no es cierto? Y la gente le quiere huir verdaderamente al compromiso. ¿Cómo hacemos entonces? La iglesia está formada por diferentes ministerios. Y los ministerios andan buscando siempre a personas comprometidas. Una iglesia sin gente comprometida, iglesia, no perdura. Yo estoy hablando aquí de cuáles son las cualidades, las características para que una iglesia perdure. Necesitamos estar comprometidos en primer lugar con Dios, amados míos. Y con la iglesia de Jesucristo. Es un compromiso que nosotros adquirimos con el Evangelio, con Dios, con la palabra. Y es bien importante que pensemos en estas cosas. Dentro de las iglesias encontramos personas que no son absolutamente para nada comprometidas con el Evangelio. Es por eso que yo al mediodía, el día domingo, digo bienvenidos a la misa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el día domingo al mediodía es cuando viene la mayor cantidad de gente. El día domingo nosotros ponemos sillas a los lados, ¿no es cierto? Abrimos las dos alas del templo, estamos llenos arriba, estamos llenos a los lados, y algunas veces los diáconos andan poniendo las sillas a los lados porque no cabemos al mediodía. Uno de los issues, por decir así, ¿verdad?, con relación a un nuevo templo, yo tengo esa pequeña situación. Yo digo, la inversión que sea, que ya sea millonaria, la inversión que tengamos que hacer para que el templo sea más grande es única y exclusivamente para el culto del mediodía. Porque en la noche bailamos aquí. Estoy hablando en sentido figurado. Digo, pues en la noche hay espacio suficiente. El día miércoles, mire usted, podemos abrir las dos alas. Es decir, cualquier situación sería nada más para el culto del medio, para la misa del mediodía, pues. Porque cuando la gente viene, y bueno, que lo estoy diciendo ahora miércoles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayoría de gente, ¿ok?, en las congregaciones van porque no quieren compromiso. Ahora, quiero decir esto, y se lo digo con el corazón en la mano y con todo el aprecio y el cariño como pastor de esta iglesia. Yo estoy, pero extremadamente agradecido con el Señor por la cantidad de gente comprometida en esta iglesia. Mire, es un día miércoles, mire cómo estamos acá, habremos unas 200 personas más o menos. Eso no pasa en cualquier iglesia en Canadá, mis amados hermanos. La iglesia canadiense acaba de cumplir 65 años, y ellos no pasan de tener su culto el domingo al mediodía, y se acabó. No hay más nada. A mí el pastor de la iglesia canadiense me dijo un día, si yo le digo a la gente que Jesucristo va a predicar en la noche, tampoco vienen, me dijo. Whatever. Si yo le digo a la gente que Jesucristo va a predicar en la noche, tampoco vienen. Pero aquí tenemos gente comprometida. Y el hecho que usted a media semana se venga de su trabajo, salga corriendo de su casa, vaya y medio se atraviese un taquito por ahí, y luego vámonos al culto, y que la familia en sí, con todos los niños, estén pendientes de eso. Es día miércoles. Usted no sabe el oro que vale eso. Que sus hijos, que sus niños estén pendientes. Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque se está levantando en Canadá una generación que no conoce a Dios. Estamos considerados entre los países más indiferentes para el Evangelio de Jesucristo. Nosotros como hispanos, como latinos, podemos hacer la diferencia. Y te voy a decir algo, hermano. Esto implica disciplina, esto implica determinación, esto implica deseo, esto implica el estar ahí. Esa es la fidelidad. Estar ahí, apoyar. Cada vez que la iglesia abra sus puertas, ahí queremos estar nosotros. Cada vez que la iglesia abra sus puertas, vamos y hagamos lo que nos corresponde hacer. Porque las iglesias comienzan a morir cuando usted comienza a faltar. La iglesia comienza a morir cuando usted comienza a faltar. Por eso es bien importante, hermanos. No hay nada más importante en la vida de un cristiano, de una persona, que amar a Dios, amar el reino del Señor, amar su iglesia, las demás cosas, se lo garantizo, serán añadidas. Jesucristo le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Vivimos en tiempo de materialismo extremo, hemos caído en las garras del consumismo. Y otra cosa más, que le cuesta a la gente entender, pero le cuesta a la gente. Nosotros, hermano, no debemos vivir como si la tierra fuera nuestro lugar final. No podemos vivir de esa manera. Si aquí estamos de paso en esta tierra, hermano. Usted quiere lograr sus objetivos, quiere lograr sus... Está bien, pero nunca descuide el Evangelio. No descuide lo que tiene que ver con el reino, mi hermano. Porque eso es mucho más importante que cualquier carrera que usted estudie. Es mucho más importante que cualquier riqueza que usted tenga. Porque al fin y al cabo no se va a llevar nada. Mire, el hecho de meterse en el corazón, de meterse usted en su mente, de decir yo tengo que ir a la iglesia, tengo que estar en la iglesia. Eso, hermano, es un deseo del cielo, es un deseo divino. Esto es lo único que permanece. Las iglesias desfallecen por la falta de gente comprometida. Tenemos compromiso con el trabajo, tenemos compromiso con la familia, tenemos compromiso con los amigos, tenemos compromiso con la sociedad y el compromiso con Dios, pues. Si todo el... Mire, aquí hay gente en esta iglesia también, porque hay de todo, pero yo estoy agradecido por la cantidad, inmensa cantidad de gente, por los ministerios que tenemos acá, que tienen compromiso con Dios y con el reino. Y yo me echo un vistazo por aquí, camino por allá, y veo gente sirviendo de un lado, veo gente sirviendo del otro, veo a los niños que son atendidos, veo otras personas haciendo cada quien lo suyo. Cada quien lo suyo. ¿Cómo se llama eso? Se llama compromiso. Usted se da cuenta que los hermanos encargados de la alabanza, ahí están. Los instrumentos están puestos antes de que comience el servicio. Sonido siempre hay. Los hermanos de video son los que se encargan. Usted enciende el internet y dice, el servicio comenzará dentro de tanto tiempo. Cada quien haciendo lo suyo, cada quien haciendo lo suyo. ¿Cómo se llama eso? Se llama compromiso con Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Este año 2018, hermano, aumente su nivel de compromiso con el Señor. Auméntelo. La iglesia es una parte esencial en el crecimiento espiritual de un cristiano. Hay mucha gente que dice, es que no es necesario ir a la iglesia para ser cristiano. Yo tengo una noticia para usted. Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí o no? Pues tengo noticia, la idea de la iglesia no fue la idea de ningún pastor. La idea de la iglesia fue la idea de nuestro bendito Señor Jesucristo. No es ningún pastor que se inventó hacer iglesia. Es Jesús que dijo, edificaré mi iglesia. De ahí la importancia que tiene asistir a la casa del Señor. Hermano, una hora y media en la casa de Dios lo va a hacer más sabio a usted. Una hora y media le va a dar más sabiduría, le va a dar más inteligencia, lo va a hacer más productivo. ¿Por qué? Porque esta palabra hace sabio al sencillo. Eso dice la Escritura. Esta palabra hace sabio al sencillo. Por otro lado, los expertos en comportamiento dicen que usted está compuesto, usted tiene un poquito de las cinco personas con las que usted comparte más su tiempo, aparte de su familia. ¿Me escuchó? Usted tiene un poquito de las cinco personas con las que más comparte su tiempo. Es lo mismo a decir, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Esa es la situación. Si usted comparte la mayoría de su tiempo con gente mentirosa, quiere decir que usted está compuesto de un poquito de toda esa gente que son unos grandes mentirosos. Si usted comparte su tiempo con personas que fuman marihuana, yo le garantizo que usted huele a marihuana. Si usted comparte su tiempo con gente borracha, yo le garantizo que usted es un borracho. Porque la gente que sabe de los estudios de conducta dicen eso. Usted tiene un poquito de las cinco personas con quien usted más comparte su tiempo, sus amistades, pues, su cuate, vea, su chero, esa persona con la que usted esto, con la que usted tiene un poquito de ellos. Entonces, ¿en qué forma la iglesia transforma la vida de los demás? Y le voy a decir algo. Hay de todo en la viña del Señor. No existe una iglesia perfecta. La única iglesia perfecta está en la gloria. Nada más. Dentro de las iglesias hay de todo. Hay personas que todavía no han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo. Pero déjeme decirle, también hay gente que sí. También hay personas que sí. Y yo soy el que decido con quién me quiero juntar. Yo soy el que decido con quién quiero pasar un buen tiempo, con quién quiero pasar un buen rato. Pero ahí tiene que ver muchísimo con mi carnalidad. Por tanto, asistir a la casa del Señor nos expone a compartir con otras personas. Nos expone a compartir con gente que conocen a Jesucristo, que conocen de su bendita palabra. Mira, hermano, las iglesias viven de gente comprometida. Las iglesias se sostienen de gente comprometida. Las iglesias caminan por gente comprometida. Buenas intenciones, nada en esta vida, nada en este mundo se levanta con buenas intenciones, nada. Y esto requiere sacrificio. Yo sé que hay personas, incluso en esta noche, que vienen de Abbotsford. Abbotsford está una hora de aquí. Y vienen los miércoles. Y pasan aquí todo el día domingo. Hay personas que vienen de Langley, Coquitlam, Port Moody. Y nunca andan reclamando que, ¡ay, que tanta gasolina! La persona que reclama que gasta tanta gasolina, hermano, es porque no está honrando a Dios con sus bienes. Pero aquel que honra a Dios con sus bienes, el Señor se encarga de proveerle todo lo necesario. Eso es así, porque es promesa divina. Es sacrificio. ¿Por qué? Porque estas son nuestras convicciones. Nosotros respiramos por el Evangelio, por la iglesia. Muchos de los que estamos acá, la casa del Señor, es nuestra segunda casa, hermano. Yo tengo hermanitas aquí que tienen familiares que no son creyentes. Y le cuento a esta hermana que cada vez que se ve con su yerno, cada vez que la ve dice, de la iglesia viene. Y le dicen, no, vengo del súper. ¿Usted piensa que solo en la iglesia pasó metido? No, pues como usted solo ahí pasa. ¿Para la iglesia va? No, voy para la casa. Y dice, como ya saben que yo la iglesia. Nosotros respiramos por la iglesia. La importancia del compromiso, hermano. Porque mire, esto yo se lo he dicho a usted cantidad de veces. Las habilidades, los talentos que usted tenga, escúcheme, salen sobrando si usted no es fiel. Las habilidades y los talentos que usted tenga salen sobrando si usted no está. Dígame, ¿de qué me sirve a mí que tuviéramos a Chopin, verdad, aquí entre nosotros tocando el piano? Yo les conté a ustedes esa historia de una iglesia muy linda que yo asistí, bueno, que me han invitado en varias oportunidades. Y la señora le habían dado una gran cantidad de premios por ser una tremenda pianista. Pero un día me invitaron a la misma iglesia y pusieron un CD para cantar los himnos. Y le digo yo, ¿y qué pasó con aquella hermana que había ganado un montón de premios y que esto? No, dice, ya no viene. La iglesia, escúcheme, la iglesia con usted o sin usted tiene que seguir adelante. Tiene que seguir adelante. Y como dice ese corito, en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Tiene que ser así. Es por eso que todos los líderes se les pide, se les dice, se les indica, necesitan reclutar personas. ¿Sabe usted, mi hermano, y eso tengo ya rato de no contárselo, sabe usted que cuando esta iglesia comenzó hace 30 años, nosotros le pagábamos a un joven para que tocara el piano? Cuando comenzamos hace 30 años, le pagábamos a un jovencito para que tocara el piano en los servicios. Hasta un día que hablé con el pastor canadiense y le dije, mire, estamos batallando porque a este muchacho le pagamos. Y me dijo, ¿ustedes le pagan a alguien para que toque el piano a la hora del culto? Y le digo, sí, $400 le damos en ese entonces. Y me dice, David, me dijo, yo tengo 5 personas esperando el turno porque para ellos tocar el piano es un privilegio en un culto. Yo te voy a mandar una persona, me dijo, para que les toque el piano a ustedes. Y entonces hablamos con el muchacho. Adivíneme qué pasó. Cuando hablamos con el joven y le dijimos, ¿sabes qué? Ya no te vamos a pagar más porque la iglesia canadiense ya no volvió a poner un pie más en la iglesia. ¿Por qué venía él? Por el dinerito. No por amor al Señor, no por amor al ministerio, no por amor al reino de Dios. Y vino esta muchacha, ¿verdad? Y nos comenzó a tocar el piano. Lo que pasa es que lo tocaba en cámara lenta, ¿verdad? Porque los himnos de los canadienses, sabe usted que son bien, bien suavecitos, así bien tranquilitos. Y dijimos, ay, mejor que le prenda alguien de nosotros, hermano. ¿Eh? Pero después de eso, le comenzamos a meter y comenzamos a meter clases para los niños, para niñas que vinieran, que aprendieran. Ahora, por la gracia del Señor, ya son varios pianistas los que tenemos en la iglesia. Ahora, ¿pero de qué sirve todas sus habilidades si usted no está? Usted puede ser el gran maestro de la escuela dominical, pero no tiene tiempo, porque en el mundo todos vivimos por prioridades. En el mundo se vive por... Si para usted su trabajo es su prioridad, mi querido y amado hermano, quédese con su trabajito. Quédese con su trabajo. Si para usted, no, aquel que no trabaja aquí, no come, esa es su mentalidad, pues dele viaje. Nosotros los que nos comprometemos con el Señor, sabemos que no hemos visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Sabemos que el que provee es Dios, el que abre oportunidades es Dios, el que hace milagros es Dios. Pero cada quien lo suyo. Su prioridad, usted está comprometido con su deporte, está comprometido con una cosa, comprometido con la otra. Bueno, dele viaje. Un momento, va a haber un momento que va a necesitar del Señor, se lo garantizo. Y vamos a ver si ese ente, o ese individuo, o esa organización a la que usted está siendo fiel, le responde cuando usted necesite de él. La iglesia se mantiene por gente comprometida. Piense, por favor, ¿qué nivel de compromiso tiene usted con el reino, hermano? ¿Qué nivel de compromiso? Las iglesias que no tienen gente comprometida, le garantizo, están en declive y se van a terminar un día. Comprométase con el reino. El día miércoles en la noche ni lo pensamos nosotros. Venimos a la casa del Señor. No hay nada más importante el día miércoles. No nos comprometemos con nada ni con nadie. Vamos a la casa de Dios. Día domingo, no nos comprometemos ni con nada ni con nadie. Venimos a la casa del Señor. Porque le digo algo, usted comienza a acostumbrar a sus hijos a no venir, va a haber un día, hermano. Va a haber un día. Va a haber un día. Nosotros como iglesia tenemos una bendición del cielo acá. Tenemos una bendición, hermano, que le garantizo que muchas iglesias quisieran tener. Tenemos a una maravillosa juventud que quiere venir a la iglesia. Tenemos una maravillosa juventud. Y niños, ¿sabe usted que los niños traen a sus padres a la iglesia? ¿Sabe usted que ese montón de monos que son 100 niños los que tenemos acá, un poquito más de 100 niños, desde el día sábado comienzan a fastidiar a sus padres? Mañana vamos a la iglesia y algunas veces esos padres, atajo de padres flojos que hay, porque hay unos padres que son más flojos que, mejor ni digo, ¿qué? Ah, no, mañana no vamos a ir porque no. Y los niños comienzan, no, no, queremos ir a la iglesia, queremos ir a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Vergüenza les debería dar. Porque no hay, ¿cómo llamarnos cristianos nosotros? ¿Cómo llamarnos creyentes? ¿Cómo llamarnos hijos de Dios? Si para nosotros el reino de Dios no tiene ninguna importancia. Si la iglesia es por si me sobra tiempo. Si la iglesia es si no me siento cansado. Si no, no voy. Imagínate, ¿cómo puede funcionar una iglesia de esa manera? Ahora, el compromiso dentro del cuerpo de Cristo viene en diferentes formas. Una de las maneras, hermano, como uno manifiesta su compromiso, ¿sabe cómo es? Económicamente. ¿Sí o no? Hay que entrar a la aventura, ¿no es cierto? Esa es una de las maneras como uno demuestra su compromiso. Eso es, ¿dónde está mi compromiso? Ahí está mi cartera también. Nosotros bendecimos la obra del Señor porque somos creyentes comprometidos, escuche, con el reino de Dios. ¿Usted no se alegra cuando usted ve por la pantalla a un misionero de otra parte del mundo que viene y lo saluda a usted y le dice, hermanos, gracias porque ustedes me ayudaron para estudiar y ahora soy pastor? ¿Cómo se siente usted? ¿No se siente parte usted del reino? De decir, qué lindo que nosotros pudimos poner nuestro granito de arena para que estos hermanos fueran y se graduaran y ahora estén predicando el evangelio. ¿No se siente usted contento de eso? Tenemos ahorita unas peticiones para el Shah también, la otra, otro que va para Japón y otro que va para otro lado. Los hermanos de Tanzania están mandando a saludar también por la obra que están haciendo. Es decir, esa gente predica el evangelio en esos lugares. ¿Sabe por qué? Por la ayuda que se les da todos los meses, hermano. ¿No se siente usted contento con eso? Ahora, fíjate, ese es el compromiso que tenemos como iglesia todos. Es un compromiso y el compromiso es serio. Cuando una persona dice, ah, yo ya no voy a la iglesia, ¿sabe qué es lo que está diciendo? Cuando alguien dice, yo ya no voy a ir a la iglesia, lo que está diciendo, a mí me importa un bledo esos misioneros que están apoyando a ustedes. A mí me importa un bledo esos niños que están apoyando. A mí no me importa nada esos ancianos, que se mueran esos ancianos en Cuba. Eso es lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque una persona comprometida manifiesta su compromiso con Dios y con el reino, no con nosotros mismos y con mis propios intereses. La palabra dice, en Timoteo, bueno, deja ver, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Deja ver si tengo correcto este pasaje de la Escritura. Filipenses, sí, capítulo 2, versículo 19. Mire las palabras del apóstol escribiendo a la iglesia en Filipos. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto, ¿a quién? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues, ponga atención al versículo 20, iglesia, por favor. Mire lo que dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan Mire usted, sinceramente se interese por vosotros. Qué lindo esto. Le voy a mandar a Timoteo porque es el único que verdaderamente se interesa por la obra del Señor. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros los pastores dejaríamos de pastorear si no recibiéramos un salario? Me he preguntado eso tantas veces. ¿Cuántos de nosotros los pastores predicamos porque sabemos que nos dan un cheque el primero y el 15? ¿Cuántos lo haríamos por verdadero amor al Evangelio? Verdadero amor y compromiso al reino de Dios. Y Pablo está diciendo, mira, a Timoteo se lo voy a mandar porque él es el único que sinceramente se interesa por ustedes. Y versículo 21, porque todos buscan, ¿qué cosa? Lo suyo propio. Eso es, mis intereses. Yo busco mis propios intereses. Yo busco que me atiendan a mí. Yo busco que me ayuden a mí. Yo busco para que me comprendan a mí, para que me entiendan a mí. Son mis intereses y mi... ¿Y Dios dónde está, pues? Personas cambian de iglesia, pero lo que le andan huyendo es el compromiso. Y déjeme decirle algo. Nosotros somos una iglesia, hermano, exigente. Usted no se puede venir meter en ningún ministerio y venir cuando se le ronque la gana. No se puede. A Dios hay que respetarlo. El reino hay que respetarlo. Si usted le va a entrar, éntrele con ganas. Si usted va a servir, sirva con ganas. Usted se va a comprometer, dele. Pero no ande con medias tintas. Nada más importante en este mundo que servir a Dios, amado mío. Nada más importante en este mundo que el reino de Dios y su justicia. Porque al fin y al cabo, Dios nos salvó no para vivir aquí. Porque un día vamos a partir de este mundo. Y va a ser una cosa linda y maravillosa haber vivido de una manera comprometida con Dios y con el reino. Después de decir tantos años ya predicando el Evangelio, hace unos días estaba en Guadalajara, por cierto, y el pastor Junior me mandó una foto. Estoy con mi esposa en esa foto, pero yo estoy bien chamaquito. Mira qué bonito era yo cuando tenía como 20 años. Como 20 años tenía en esa foto. Y le digo yo, y me la manda, y bueno, de hecho las personas con las que aparezco en la foto, yo ni me acordaba quiénes son hasta que él me dijo los nombres de las personas. Y le digo yo al Pastor Junior, le digo, Pastor Junior, mira desde cuándo estoy trabajando. ¿Desde cuándo estamos en lo mismo? Y vamos a morir haciendo lo mismo, porque para esto hemos sido llamados. Y aquella persona que ha sido llamada para el ministerio, hermano, no puede hacer ninguna otra cosa más que vivir para el ministerio. Mire, a mí usted me saca del ministerio, usted me mata. Me mata. Y hace poco el Señor me da una lección tremenda porque me he estado quejando mucho de muchas cosas. Quejando. Y Dios me dijo, no me dije. Y me comenzó a mostrar todas las bendiciones y esto y lo otro y aquí. Hay muchas más razones por las cuales agradecer y servir a Dios que estarse quejando por estupideces. Hay mucho más de eso. Eso hay que entenderlo. Una persona que ha sido llamada para hacer algo, usted lo quita de ahí, se muere. Porque Dios te ha llamado para eso, pues. No hay ningún propósito en esta vida más. No hay otro. Más que hacer la razón por la que Dios te llamó. Y para eso se requiere de compromiso. Y insisto en eso. Gracias a Dios por la vida de muchas personas de ustedes. Cuando voy a otros lugares, la gente me pregunta. ¿Y qué pasó con el hermano fulano? ¿Y qué tal con la hermana fulana? ¿Y qué tal con aquel hermano? ¿Y qué tal con aquella hermana? ¿Y aquel de aquí? ¿Y aquel de allá? ¿Y aquel que nos llevó a comer? ¿Y aquel que esto? ¿Y aquel con lo otro? Y ahí comienza la historia, ¿verdad? No, hombre, esa hermana, ahí está, esa hermana es una hermana de oro. ¿Y qué pasó con aquel hermanito que no sé qué? Ah, no, ese ya no viene. Siempre pasa lo mismo. No, ese ya no viene. Mira, ¿y qué pasó con aquel hermano? No, tampoco. Por eso digo, el compromiso, la importancia del compromiso. Usted tiene catarrito, véngase, hombre. Venga a pasárselo aquí a los otros hermanos. De todas maneras, pues. Se hace aquí para el tiempo del invierno, hermano. Ahorita estamos tranquilos, porque no ha pegado con tanta fuerza la situación. Pero han habido años que esta cosa parece hospital, mijo. Mire, en los mensajes, oye, Bueno, un montón de gente tísica ahí, ¿verdad? Pero así se vienen al culto, pues. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de lo que sea, la casa del Señor. Y que nuestros hijos crezcan ahí. Crezcan en la casa del Señor. ¿A quién han andado corriendo los monos en esta iglesia? Mis tres hijos crecieron en el seno de la iglesia. Conocen el Evangelio. Conocen al Señor. Conocen la palabra. La importancia del compromiso. Comprométase, hombre. Comprométase. Usted anda medio chueco ahorita. Usted anda medio flojo en su vida espiritual. Se ha metido a hacer cosas que no debería de hacer porque se ha juntado con gente equivocada. Comprométase con el Reino, hombre. Busque su ministerio. Pida que le den chance. Haga lo posible. Métase, venga, participe. Comprométase con Dios. Comprométase con el Reino. Y no haga las cosas a la mitad, hermano. Estamos hablando del compromiso. En el mismo Filipenses, en el capítulo 2, a partir del versículo 25, Pablo habla de otra persona, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, otro nombre bonito, mire, para su niño. Y dice, mi hermano y colaborador, y esto me encanta, compañero de milicia, ¿sabe qué significa eso? ¿Va? Juntos hemos ido a la guerra, man. Mi compañero de milicia, hablando acerca de Epafrodito. Dice la palabra, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Mire usted, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Qué lindo. Qué lindo. Hermano, no le tenga miedo al compromiso. La Biblia nos enseña que la iglesia es la esposa del Cordero. Escucha esto, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia se mantiene por la cantidad de gente comprometida con el Reino, mi hermano. No con gente floja. No con gente medio comprometida. No con personas que, pues, tal vez sí, tal vez lo otro. Y mire, todos los ministerios son necesarios, todos los ministerios son lindos, todos los ministerios, lo que usted quiera. Pero hay ciertos ministerios aquí que son bien sensibles. ¿Ok? Por ejemplo, el ministerio de finanzas de la iglesia. Porque es donde se toman todas las decisiones que tienen que ver con las finanzas de la iglesia. Somos 9 personas las que participamos en ese ministerio. Yo tengo un voto nada más en finanzas, en todos los aspectos, desde las cosas más sencillas hasta las cosas más complejas. Pero le voy a decir algo, si a mí alguien me falta, es una reunión en el mes, pero a mí alguien me falta 2-3 reuniones, yo con todo el cariño del mundo le digo, usted, lo siento mucho, pero yo necesito aquí gente comprometida. Las decisiones que se toman en este lugar son decisiones serias. Y si para usted es más importante sus cosas y sus situaciones, encárguese de ellas. Yo no puedo tener una persona que no esté comprometida con el Reino. No puedo. No puedo. Y entiendo que es su tiempo. Y entiendo. Pero, hermanos, ya pasaron 2000 años. Nosotros no estaríamos aquí haciendo lo que hacemos si no hubiera sido por esos 12 apóstoles que se comprometieron con el Reino en el tiempo de Jesús. ¿Qué salario les ofreció el Señor? A ver, dígame usted. Ninguno. Ningún salario. Es amor a Dios y al Reino. Por eso es que Pedro dejó las redes. Por eso es que dejaron su casa. Por eso es que Pedro dijo, Señor, ¿y nosotros que hemos dejado todo? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Por qué se deja todo? ¿Por qué uno pone las cosas en perspectiva y las pone en orden de prioridad? Porque Dios paga y paga bien. Dios paga y paga bien. Nunca le va a ir bien a usted. Escúcheme esto, por favor. Porque hay personas que tienen que darse la nariz en la pared para entender esta cosa. Nunca le va a ir bien a usted en la vida si no se compromete con el Reino de Dios. Va a haber una área de su vida que va a ser un desastre. Pero un desastre. Puede que 2-3 cositas estén bien, pero va a haber un área de su vida que va a ser un desastre. Si usted no se compromete con el Reino. Si no sirve a Dios, si no busca al Señor. Si no pone sus dones al servicio de Dios. Aquí, yo tengo ya 30 años de estar acá, hermanos. Ya están viejos muchos de ustedes. Pero tengo 30 años de decir lo mismo. Más vale que nos llevemos bien, porque aquí vamos a envejecer juntos. Yo veía el domingo antes de salir de viaje al hermano Mauricio Carballo, que se estaba bajando de la van de la iglesia. Lo estaban trayendo para el servicio. Yo me detuve un rato en el carro y le di gracias a Dios por la vida del hermano Mauricio Carballo. Porque dije, yo este hombre tengo de conocerlo los 30 años que tengo de estar aquí, pues. Y ahora ya viene caminando, y menos mal que el hermano Jorge lo agarró rapidito, porque ya vi que iba de lado el pobre hermano Mauricio. Yo lo agarré y ya caminó tranquilo. Pero digo, gracias a Dios por esa gente que han sido compañeros de milicia por 30 años, pues. Personas han partido a la presencia de Dios, pero han partido sirviendo a Dios, hermano. No es posible que usted venga a decir que su novio es más importante que el reino. No, hombre, las cosas no son así en la vida. Y su problema es que se va a buscar un inconverso. Búsquese a un creyente comprometido. Búsquese a una persona que ame a Dios igual que lo ama a usted. Ningún matrimonio funciona bien delante de Dios si uno de los dos no está comprometido con el reino, hermano, o los dos no están comprometidos con el reino. Por tanto, termino con un versículo que es importante que lo veamos. Primera de Corintios 15:58. Y con eso terminamos. La palabra dice, así que hermanos míos, amados, mire cómo debe estar un creyente. Nos habla de tres cosas. Primero, ¿cómo debe estar el creyente? Firme. El creyente debe estar firme. En segundo lugar, el creyente debe ser constante. Y en tercer lugar, el creyente debe crecer. Esas son las tres cosas. Firme, eso es bien parado, hermano. Eso quiere decir, aunque tenga su barriguita, bien paradito, firme, atento, pendiente de las cosas. ¿Ok? Firme en el Señor. Luego la palabra dice que debemos ser constantes. A nosotros nos enseñaron, y hemos enseñado aquí por una vida completa, que la constancia es la llave del éxito. La constancia es la llave del éxito. Eso sucede a todos los niveles. La constancia. Usted siga haciendo lo mismo por tanto tiempo, con determinación, y garantizado que va a llegar al puerto donde quiere llegar. Por la constancia, porque es la llave del éxito. Usted comienza una cosa y no la termina, usted nunca va a terminar nada. Necesita la determinación para poder hacerlo. Y luego, ¿cuál es su plan para crecer en la obra del Señor? No existe plan para crecer en la obra si no se incluye la iglesia de Cristo. Y esta iglesia, hermano, es un milagro de Dios. Yo agradezco a mi Señor por la vida de cada uno de ustedes. Agradezco a Dios por el nivel de compromiso, porque vienen de lejos, porque tienen que andar jalando. Y estas mujeres de esta iglesia, porque nosotros latinos a veces, ya, si usted tiene un marido latino que le ayuda a cambiar a los niños, a bañar a los niños, a ponerle listo todas las cosas que va a traer, dele gracias a Dios por ese marido, que no creo que sean muy pocos, ¿verdad? Pero esa mujercita que desde el sábado anda buscando las cosas y las pone listas y esto para el culto mañana y vamos a llevarnos esto aquí, vamos a llevarnos esto allá. Esa mujer está pensando en la comida del marido del siguiente día, está pensando en los calzones que ha dejado no sé dónde, pero tiene todo listo para el siguiente día. Y el marido, no, él se levanta a la hora que sea, ¿verdad? Y todavía llegan enojados porque la señora salió tarde, fíjese usted. Dios mío bendito. Pero esas mujercitas que valen oro. La casa del Señor, a la casa del Señor, a la casa del Señor, vámonos a la casa de Dios. Nada es más importante en la vida que nuestra relación con Jesucristo y la iglesia, que es donde nos motivan, nos instruyen, nos edifican con la bendita palabra de Dios. Iglesia, las iglesias que perduran son iglesias que cuentan con personas comprometidas con el reino de Dios. Amén. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias en esta noche y de una manera especial quiero agradecerte por la cantidad de personas de esta congregación que están verdaderamente comprometidos contigo y con el reino de Dios. Señor, bendice cada familia, Bendice cada padre de familia, los jóvenes, los niños. Bendice esta iglesia. Y te doy gracias una vez más por la vida de tantos hermanos lindos, maravillosos, que a lo largo, Señor, de estas 3 décadas, han estado firmes y fieles sirviendo a tu santo nombre. Oramos por la generación que se está levantando en estos días. Oramos por esa gran cantidad de niños que tenemos en la iglesia, por los jóvenes, por su amor, su pasión por el reino, su pasión por el evangelio, su pasión por la casa del Señor. Que podamos amarte cada día más, Señor. Que podamos servirte cada día más. Que entendamos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que el sacrificio que hacen cada uno de ellos por venir a tu casa, el sacrificio de salir de su trabajo, Señor, y algunos aún sin comer, van por su familia, se vienen a la casa, todas esas cosas tú las miras desde la gloria y por eso nos bendices tanto. Te alabamos, te bendecimos, levanta más gente comprometida para que juntos podamos avanzar con el reino de Dios. Señor, y te ruego por aquellas personas también. Aquellos que no se han comprometido contigo, Señor, mueve esos corazones, mueve esas vidas. ¿Cuánto más podríamos hacer con gente comprometida con el reino del Señor? Bendícenos, Padre Santo. Mientras oramos en esta noche, no quisiéramos ir a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida. Si usted nunca antes ha recibido a Jesús, pero quisiera hacerlo hoy, la invitación es para usted. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo nunca antes he recibido a Cristo en el corazón, yo ni sé qué significa eso. Recibir a Cristo significa decirle a Dios, Señor, en este día me arrepiento de todos mis pecados y de todas mis maldades. En este día te pido perdón. Y en este día yo quiero invitarte a que vengas a vivir a mi corazón, que vengas a vivir a mi vida. A través de una oración como esta, usted invita a Jesús a ser su Señor y su Salvador. Si hay alguna persona con nosotros que quiere entregarle su vida a Cristo, le invitamos ahí donde está para que se ponga de pie o levante su mano y déjenos orar por usted en este momento. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, vuelvo mi mirada a la cruz en esta noche y te doy gracias por lo que hiciste por mí, por derramar tu sangre y por poner tu cuerpo en la cruz para mi salvación. En este día, yo te invito, Señor, a ser parte de mi vida, a ser parte de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su bendita y santa palabra. Padre querido, gracias por tu palabra. Despídenos con la paz y la bendición que solamente viene del cielo. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.